no se sientan tan cómodos con ese elemento. Sí. A menos que ustedes sean el sombrero. 7 y 10, 23 grados de temperatura. Llueve en la capital del país, en todo el territorio paraguayo. Y vamos a preguntarle a la doctora Sandra Quiñones si entre un cocido con chipa o un capuchino con croissant, ¿con cuál se queda? ¿Cómo está, doctora?
Buenos días, cocido con chipa.
Por siempre, ¿verdad, doctora?
Sí.
Encima tenemos sí. 23 grados, está agradable como para disfrutar de ese desayuno.
Realmente, es el calor de estos días, agradabilísimo, ¿sabes?
Y es que la Dirección de Meteorología anunció que estas lluvias van a aplacar un poco. No es que va a ser frío, pero ese calor que pica la piel, por lo menos es lo que nos vamos a registrar.
Sí, exactamente, bastante calor tuvimos estos días y lo que va a ser enero, ¿sabes? Creo que mañana o pasado ingresa el verano, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros ya estamos con un tremendo calor, pero bueno, es nuestro clima.
Bueno, doctora,
nos acostumbramos ya.
Nosotros le llamamos para hablar un poco con respecto a la finalización de este juicio y finaliza con una condena y una sentencia, obviamente. Yo la conozco personalmente, así como admiro su trabajo, no significa que no tenga que tener críticas como las tuve en su momento, pero 39 años de prisión para Neneco Vilmar Acosta reflejan un poco un buen trabajo en el proceso de investigación.
Sí, Javier, un trabajo realmente, como yo siempre llamo, un trabajo en equipo por dos instituciones, la Policía Nacional y el Ministerio Público, ¿verdad? Para llegar hoy a tener lo que toda ciudadanía anhela, ¿verdad? Un resultado, como es llegar al estado de sentencia, ¿verdad? Y poder decirle a la ciudadanía que no es darle una respuesta, que no existe impunidad, ¿verdad? Y eso se logra, el trabajo en equipo es muy muy importante, un equipo de fiscales, un equipo de la Policía Nacional que empezó desde el mismo 16 de octubre del 2014 a realizar el trabajo de investigación, el trabajo de campo que nos llevó a que el Tribunal de Sentencia ayer pueda, en el momento de fundar, punto por punto pueda ir argumentando el porqué y fundando el porqué de la decisión que estaba tomando.
Uh-huh. Si tuviéramos que identificar, por ejemplo, algunos elementos fundamentales y determinantes que el tribunal dijo, sí, esta evidencia que están presentando contra Neneco Vilmar Acosta es válida, por eso lo condenamos a 39 años de prisión. ¿Cuáles serían, doctora?
Sí. Uno es la declaración misma de la única sobreviviente, ¿verdad? Que es la Juana Ruth, ¿verdad? Es la testiga, la primera persona que reconoce a Wilson Acosta como el que puso fin a la vida de Pablo y de Antonia. Uh-huh. Después tenemos las declaraciones del coronel, de un coronel de la nación que era el jefe del destacamento de Upejú.
Sí.
Después tenemos la declaración de la viuda de Julián Núñez. Tenemos también documentales ofrecidas, las pericias realizadas por el laboratorio forense del Ministerio Público, de donde se pudo extraer mensajes vía WhatsApp que tenía Pablo con la viuda de Julián Núñez, en donde ella le manifestaba que había gente ya en Upejú preparando posiblemente que tenga mucho cuidado, le advertía, que tenga cuidado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces Pablo le responde, eso fue 4 días antes de su muerte, Pablo le responde que también le habían avisado y que también cree él que estarían por la zona de Curubatú y que se estaba cuidando.
Ajá. Uh-huh.
Después el análisis de comunicación que realizó el investigación de delitos de las antenas, el lugar del hecho, establecer perfectamente cómo ocurrieron los hechos en qué momento los sicarios se juntan, en qué momento parte el primer sicario que estaba haciendo el seguimiento, desde dónde va siguiéndole a Pablo, cuáles fueron las antenas que le fueron tomando a su línea telefónica. Uh-huh. Y tenemos también el perito, el licenciado Roja de la policía, que describió perfectamente el lugar exacto donde quedaron los, donde por ejemplo dejaron sus motos. Uh-huh. Donde se encuentran las huellas perfectas que pudo observar el tribunal a través de las tomas fotográficas que hicieron los peritos de la policía y los peritos del Ministerio Público, que a través de los análisis de cada teléfono y los análisis de las notebooks, en donde sí había Pablo, por ejemplo, la notebook de Pablo, había todo un set. Él ponía quiénes podían ser sus enemigos, ¿verdad? El primer grupo ya estaba adentro en ese momento, del 16, ¿verdad? A pocas horas son detenidos todos los hermanos Ramoa y otro más, que era uno de los grupos, y el otro grupo él los indicaba al clan Acosta, ¿verdad? Uh-huh. Wilson Acosta, su hijo, todos dirigidos por Vilmar Acosta Márquez.
Uh-huh. Doctora, no sé si en algún momento ya le preguntamos, ¿qué es lo que presumen los peritos desde las declaraciones, desde los elementos que tienen del por qué en realidad, por ejemplo, a esta testigo, que es la hermana de la señorita Almada, no la habrían matado? ¿Qué habría pasado, doctora? ¿Por eso no eliminaron a todos los elementos que estaban en esa camioneta?
La presunción que tenemos es que ellos pensaron que ella estaba muerta, porque ella manifestó eso en su declaración como anticipo, que ella retuvo su respiración y ella salió bañada en sangre, la sangre de Pablo le vino. Entonces, porque hay un disparo que da hacia ella, y ella dijo que mantuvo, ¿verdad?
Se hizo la muerta en otros términos.
Sí, exactamente. Ella misma explicó perfectamente y luego salió a pedir auxilio, inclusive hizo una llamada desde el mismo celular de Pablo. Esa llamada está 14:39, le llama a Sixto Portillo, que es el dirigente campesino, que le pidió a Pablo que pueda ir a ver las plagas que estaban en la zona de Crescencio González. Entonces, uno de los puntos también de que se pudo ver la objetividad del Ministerio Público, porque no solamente le investigamos al clan Acosta, también le investigamos a los otros, al otro grupo que estuvieron detenidos.
¿A quienes le convocaron, por ejemplo?
Sí, no, Portillo, sí, Portillo vino inmediatamente, se presentó a la fiscalía, declaró y dijo que él realmente había pedido por el corresponsal, tengo entendido que por ser Crescencio González le correspondía el corresponsal de Santa Rosa o San Pedro, pero que no pudo ese corresponsal porque tenía otras actividades, entonces fue Pablo a quitar las fotografías.
Ajá, claro, él estaba más más cerca del de San Pedro que el de Canindeyú.
Exactamente, manifestó que el corresponsal de Santa Rosa estaba con otros procedimientos.
Uh-huh. Doctora, ¿y usted personalmente cómo se siente con este caso?
Bueno, muy muy satisfecha, personalmente muy satisfecha de un trabajo en equipo realizado, ¿verdad? varios colegas estuvimos trabajando desde el primer día, el doctor Néstor Cañete, el doctor Cristian Roy, el doctor Lorenzo Lescano, en todo este proceso me acompañó el doctor Vicente Rodríguez, encabezó la misma investigación el fiscal general del estado, ¿verdad? Que viajó al Brasil, hizo todos los trámites con su padre de Brasil para poder agilizar todo lo que es lo que hoy fue posible traerlo a Vilmar Acosta. O sea, el equipo de la Policía Nacional encabezado por el comisario Gilberto Fleitas, en ese entonces también el director de apoyo técnico, el vehículo Sotelo, los oficiales Castillo, Rogelio Sosa, el oficial Mitchell, el licenciado Rojas, varias personas, los peritos del laboratorio forense del Ministerio Público, que hicieron un excelente trabajo. Realmente un equipo que se formó y que pudo llegar a lo más difícil, que es mostrar la autoría intelectual.
Sí, decía, por ejemplo, Dante Leguizamón, el hijo de Santiago Leguizamón, periodista también asesinado, doctora, que es histórico porque nunca antes se había podido probar la autoría moral o intelectual de alguien en un asesinato hacia un periodista, sobre todo. Valoraba desde ese punto de vista.
Exactamente, es muy difícil, y por eso digo, fue un trabajo trabajo en equipo, en conjunto de ambas instituciones, y que se pueda llegar a este resultado y presentarle al juez de garantía el trabajo, y analizando, bueno, por su resolución eleva a juicio oral, y el momento más importante, que es el momento en que los jueces tienen que valorar durante el desarrollo de las pruebas que se van produciendo, los testimonios, las pericias, las documentales, los otros medios de prueba. Fue muy importante todo el trabajo que se realizó, y sobre todo dejar un mensaje claro. Hoy día la tecnología ya no te permite la impunidad. El trabajo bien realizado, el trabajo hecho sin vulnerar ninguna de las garantías, porque eso te puedo decir, es un trabajo que por más de que se, en algún momento, y es propio de la defensa querer incidentar o decir que no fueron respetados sus derechos y garantías, eso tampoco pudo, y el tribunal de sentencia le dijo ayer que no pudo en ningún momento ser probado eso.
Perfecto. Doctora, al despedirnos, y a propósito, ¿el caso Pérez Corradi cómo quedó?
Bueno, el caso Pérez Corradi tenemos para juicio oral. Yo tenía que haber tenido en este año un juicio oral, pero pedí la suspensión por el caso de Pablo Medina, ¿verdad? Que justamente me coincidieron las fechas. Entonces va para el próximo año, en el mes de abril, tengo el juicio oral de...
Ahí son dos agentes policiales procesados.
Dos agentes policiales y dos que están próximos para una audiencia preliminar, que también se veía obligada a suspender por el tiempo que duró este procedimiento.
Claro, claro. Estos agentes son los que se vieron involucrados en la expedición, confección y expedición del pasaporte para Pérez Corradi.
Exactamente, eso. Y tenemos uno de migraciones, en donde, de acuerdo a todo lo que se pudo recolectar, él prestó su casa para la le puedan quitar la fotografía a Pérez Corradi. Uh-huh. Y el otro agente policial, que es el que era el que hacía el trabajo de mediar para que no sea capturado, para la obtención de las cédulas y también para que no sea capturado Pérez Corradi.
Uh-huh. Doctora Sandra Quiñones, que tenga buen día.
Muy buenos días para vos, Javier, que tengas un excelente día, y para toda la audiencia.
Sandra Quiñones, fiscal, quien investigó el caso Pablo Medina y termina en una...